Óigame, hablando de cosas raras, esto sí es raro, doctor Casas. Usted sabe por qué, se lo digo. Encontramos un archivo de la W del año 2005, pero no es cualquier archivo. Doctor Casas, hace 20 años, en esta misma emisora, nuestro director Julio Sánchez Cristo, con usted a un lado y Félix al otro, hicieron una denuncia delicadísima, cuyo protagonista es el hoy ministro de Hacienda, Germán Ávila. Año 2005.
Hércules.
Y lo que me sorprende más es que está la denuncia completa, son más de 40 minutos de grabación, con todo, el relato, los documentos y la entrevista. Así que, en pos de la memoria del país, y sobre todo porque el señor va a ser nuestro ministro de Hacienda, aquí un recuerdo del archivo de la W de hace 20 años.
Acá tenemos la denuncia de dos personas, una señora que trabaja como empleada del servicio en una casa que pagó de su propio bolsillo 6,597,000 pesos, el subsidio le fue aprobado por 7,500,000 pesos y un crédito bancario por 5,000,000 de pesos. Cumplió todos los requisitos y en el caso del celador, el señor, lo mismo, pagó de su bolsillo 3,500,000 pesos, su crédito fue aprobado por 9,000,000 y el subsidio por 6,065,000 pesos. En ambos casos, los dos requisitos fueron cumplidos. En ambos casos, en el de la señora empleada del servicio, después de 2 años no le han entregado su casa. En el caso del celador, después de 2 años y medio. Cumplidos los requisitos y fuera de eso, cada año que le incumplen, sube el valor de la vivienda en 1,000,000 de pesos. Don Germán Ávila, buenos días. Usted acaba de oír las denuncias que presentaron estas personas en relación con sus proyectos de vivienda de interés social. Frente a eso, don Germán, ¿qué podría contarnos?
Bueno, Claudia, muchas gracias por la llamada y efectivamente sí es muy importante hacer varias aclaraciones. Mauricio decía hace un momento que yo era el gerente de FENAVI. Yo efectivamente soy el fundador del proyecto de la Federación Nacional de Vivienda Popular, proyecto que ha permitido el desarrollo y la construcción desde cerca de 15,000 viviendas en todo el país, en 10 ciudades del país, y que ha garantizado una metodología mediante la cual familias de muy bajos recursos acceden a una solución de vivienda. Yo escuchaba los comentarios de doña Olga y don Jairo y son absolutamente comprensibles. Para ellos es una angustia muy grande cuando se producen atrasos en los proyectos porque la necesidad es inmensa, la necesidad de estas familias es muy grande y justamente estas metodologías de trabajo a través de organizaciones populares de vivienda, lo que buscan es que estas familias de muy bajos ingresos accedan a una solución de vivienda. Efectivamente hay una realidad que se ha generado en los proyectos de Colombia Solidaria, que hoy en día están ejecutando cerca de 5,000 soluciones de vivienda en la ciudad de Bogotá, de las cuales ya se han entregado algo más de 2,000 viviendas.
Pero don Germán, hay una cosa, uno entiende los retrasos. En todo proyecto de construcción hay retrasos que uno considera que están dentro de unos márgenes que uno puede decir normales. Pero acá, en estos casos, estamos hablando de 2 y 3 años. Y son unas personas que, como nos dicen, tienen que pagar arriendo y la cuota.
Claro, y esta misma circunstancia viven pues miles de familias en la ciudad que buscan una solución de vivienda y justamente por eso es que desarrollamos estos proyectos para que estas familias de muy bajos ingresos puedan acceder a una solución de vivienda. Por eso le comento que ya en este momento hay 2,000 familias viviendo en sus viviendas. Pero tengan en cuenta que los
tiempos de ejecución son 2 y 3 años. Uno entiende,
son distintos a los tiempos de ejecución de un constructor común y corriente.
Pero don Germán,
es un esfuerzo de organización de las comunidades para desarrollar proyectos por la metodología autogestionaria.
Don Germán, pero uno entiende unos márgenes. Uno entiende unos márgenes de tiempo, pero 3 años son 3 años. Y como dicen, son personas que tienen que pagar la cuota, porque si no pierden ese derecho, y además tienen que pagar un arriendo.
Y sin contar que la vivienda cada año sube, Félix.
Sí, y quiero aclararte también una cosa, mira, los subsidios que han sido asignados en su totalidad están absolutamente vigentes. Por eso la persona cuando se vincula al proyecto hace un aporte inicial y posteriormente la familia lo que hace es tramitar un subsidio y es a partir de ese momento cuando le asignan el subsidio, cuando empiezan a correr unos tiempos para la aplicación misma del subsidio. Eso es lo que estamos en este momento tramitando y está en proceso de anticipar los recursos de subsidio para hacer las obras. Al final, cuando una familia logra consolidar, digamos, la construcción de la vivienda, viene el desembolso del crédito, que es el pago final que se hace
pero
cuando la familia ha adquirido una vivienda.
Un minutico, este yo les pregunté
que
a ellos.
Están viviendo todas las familias.
Un minutico,
hay 3.000 familias que, digamos, están
sin haber recibido
totalmente su vivienda.
Discúlpeme.
Que paulatinamente van a ir recibiendo.
Discúlpeme, un minuto.
En la medida en que las construcciones.
Le quiero preguntar una cosa. ¿Usted firmó una promesa de compraventa con estos señores?
No, yo quiero aclararte una cosa. Mira, yo en este momento no soy el gerente de FENAVI, es una cosa que quiero aclararle a Mauricio. Yo fui el fundador de este proyecto, el gestor de esa metodología con la cual hoy cerca de 15.000 familias tienen vivienda en el país. Y esta propuesta hoy en día se desarrolla a través de lo que se llaman organizaciones populares de vivienda.
¿Cómo puede explicar que usted siga teniendo oficina en un sitio donde usted dice que ya no tiene nada que ver?
Pues por supuesto que tengo una sede de campaña que está cerca de la ejecución de los proyectos. Y no, es que te estoy confirmando, yo soy candidato a la Cámara de Representantes en la presentación de...
Hablemos de eso, señor Ávila, hablemos de eso justamente.
Cuénteme.
Porque es que una de las cosas, una de las prácticas más indeseables que ha tenido la política colombiana es el uso de la miseria de la gente para conseguir votos.
Totalmente de acuerdo.
Si algo ha sido esperanzador con la aparición de movimientos como el Polo Democrático, al que usted pertenece, ha sido el hecho de que esos nuevos partidos no adquieran las prácticas horrorosas y, digámoslo así, corruptas que ha tenido tradicionalmente la política en Colombia, por medio de la cual los políticos usan supuestos programas sociales para burlarse de la gente y conseguir la votación de la gente. Las personas que hemos entrevistado hoy nos dicen que, además de que no les han dado la casa habiendo ellos entregado los recursos y habiendo cumplido ellos su parte del contrato, que ustedes no la han cumplido, además de eso, los llevan a reuniones políticas del Polo Democrático. Eso, aparte de ser terrible, les hace un enorme daño al Polo Democrático, razón por la cual, entre otras cosas, el alcalde Luis Eduardo Garzón lo sacó a usted del cargo. ¿Usted no cree que le están haciendo un enorme daño ustedes al Polo Democrático y a la opción de izquierda democrática que representa ese partido?
Mira, Julio, yo creo que has mencionado varios temas a los cuales te va a pedir el favor de que me permita responderlo, porque si tú me interrumpes, pues haces varias afirmaciones a las cuales no he tenido la oportunidad de mencionar. En primer lugar, mira, estamos absolutamente de acuerdo en que utilizar la miseria de la gente es el peor de los horrores que se puede cometer con las comunidades necesitadas en un país como el nuestro. Y obviamente lo que nosotros hemos venido haciendo es trabajar con esas comunidades para lograr una solución al tema de la vivienda justamente a partir de su organización social. Yo no soy dueño, ni existe ningún dueño, ni de FENAVIP, ni es una constructora, la que llaman TECOA, es una organización popular de vivienda. Es una metodología de organización comunitaria mediante la cual se le está buscando una solución a las necesidades de las familias más pobres a través de un proceso de organización comunitaria. En segundo lugar, estás mencionando mi retiro de la alcaldía. Efectivamente, yo me retiré en marzo de la gerencia de Metro Vivienda y me retiré porque habíamos tomado la decisión con el movimiento social, con la dirección del Polo Democrático, de que hubiera un representante del movimiento viviendista y de las comunidades organizadas del movimiento social en el Parlamento colombiano. El Parlamento colombiano tiene tres grandes expresiones. Por un lado, hay un Parlamento que tiene representación de diferentes actores, de pensionados, de iglesias cristianas, de indígenas, de negritudes, de viviendistas. Es necesario que haya una propuesta de reforma urbana en Colombia, y a eso voy yo, a plantear una alternativa de reformas a las leyes urbanas que garanticen que muchísimo más familias tengan acceso a una vivienda. Pero por otro lado, es un Parlamento que tiene que hacer control político.
Pero, Germán, volvemos a su campaña política.
Permítame, voy a completar la reflexión, Julio, y tú has hecho varias afirmaciones que ameritan que me permitas responder. El Parlamento, además de eso, tiene un trabajo de control político en el país. Hace un momento escuchaba yo a Gustavo y era evidente el papel que jugaba Gustavo en el ejercicio del control político. Yo creo que esa es uno de los objetivos centrales de los parlamentarios colombianos. Pero adicionalmente, hay necesidad de que en el Parlamento existan iniciativas políticas, nuevas iniciativas políticas. A eso estamos trabajando. Yo represento la expresión del Polo Democrático, que está buscando una opción política en el Congreso para nuevas iniciativas políticas para los sectores más desprotegidos del país.
Pero es un campeón para no responder, de verdad. Y
yo creo, Julio, que al contrario, es necesario es tener una comprensión del proceso.
Claro.
Mira, si hemos entregado más de 15.000 viviendas en todo el país, esto no obedece a una realidad que no hayamos demostrado que es una metodología posible.
No, yo quiero inmediatamente comprar una vivienda con
de 2.000 viviendas en los programas y estamos ejecutando más de 3.000. Es comprensible que doña Olga y don Jairo
haciendo política con la vivienda de la gente pobre.
Pero venga, le cuento una cosa, Julio.
Ese es el nuevo polo democrático.
Para que ustedes comprendan el proceso. Miren, cuando se define qué familia accede a una vivienda, se hace mediante un sorteo. Y por eso las primeras 2.000 familias que ya tienen las viviendas lo lograron a través de un sorteo. Hay una escogencia que se hace entre todas las familias. Es natural que las familias que están en las últimas etapas del proceso, que les tocó por sorteo en la última etapa del proceso.
¿Cuánto tiene que esperar doña Olga para tener su casa?
Mire,
lleva esperando 3 años. ¿Cuándo puede doña Olga tener su casa?
Ya le asignaron hace máximo un año el subsidio, está vigente.
Dígame, ¿cuándo puede tener doña Olga su casa?
No, doña Olga se le venció el subsidio, ya no lo explicó, se le venció el periodo.
Julio, ¿sabe por qué esa pregunta que usted me hace, que es la pregunta que hoy se hacen 3.000 familias que están en ejecución de los proyectos, la respuesta cuidadosa? Porque si yo le doy a usted una fecha ahorita, la reacción de la señora va a decir, no, va a ser la de pensar que le van a
exigir si esa fecha... mundial.
No, escúchame un segundito.
No, don Germán, pero...
Si esa fecha no se cumple, va a tener dificultades y va a pensar que le están incumpliendo. Lo que hay que preguntarse es, ¿todo depende de nosotros? Resulta que no. Resulta que los recursos del subsidio, los recursos del crédito no dependen que los desembolsemos nosotros.
Yo le diga, don Germán, ¿qué es lo que está
preguntando? Lo que sí le aseguro es que no hay un día de retraso. Y yo le hago esta reflexión. ¿Qué motivos podría tener una organización popular de vivienda como esta para atrasar la ejecución de una vivienda?
Pues el motivo es hacer política y crear expectativa con la política y no darle a la gente lo que compró. Lleva 3 años esperando su casa.
Bueno, Félix, como le dije, son casi una hora de grabación, pero ¿sabe qué? Yo creo que vale la pena que escuchemos también el comienzo de la denuncia, la historia de los dos afectados, para poder entender cómo se llega a esto. Pero estamos hablando de hace 25 años, el hombre que hoy es designado como ministro de Hacienda, en medio de, bueno, de lo que usted acaba de oír y que me imagino debe recordar, ¿no?
Sí, pues no me acordaba, para serle sincero, me estoy acordando ahora. Lo primero es que está claro que fue un miércoles, que era el día de los miércoles de Mauricio, así que sí, haciendo memoria.
Pero es que hasta el doctor Casas se puso bravo. ¿Por qué? Porque es que es absurdo. Yo me acuerdo de haber escuchado esto, Félix, y me acuerdo de la ira que sentí como oyente cuando un tipo al que le estaban pidiendo explicaciones sobre unas pobres personas, y pobres en términos financieros y también pobres porque son víctimas, estaban esperando desde hacía 3 años que les cumplieran con unas casas y no se las entregaban. Y termina el señor es haciendo campaña para llegar a la Cámara de Representantes. Y es ahora nuestro ministro de Hacienda. Doctor Casas, lo escuché muy bravo, pero creo que había motivos, muchos motivos.
Pues sí, porque es evidente que hubo un manejo inadecuado, no necesariamente de corrupción, sino de manejo político, que acabó, como dijo el doctor Peñalosa, un sistema que podía ser muy útil para la gente que necesitaba vivienda.
Claro, y lo convierten en bandera de campaña. Y mire usted, oportunamente entonces el señor llega justo cuando se está calentando todo para la campaña política, ya sea para el referendo o ya sea para las elecciones del año entrante. Hacemos una pausa, vamos a buscar los testimonios, vamos a buscar la primera parte de la denuncia para recordar las historias que llevaron a ese diálogo con Germán Ávila. ¿Y sabe qué, Félix? Vamos a ver si encontramos a las mismas personas o por lo menos llegamos al proyecto para saber cuánto tiempo se tardaron en entregar las casas, ¿no?
¿Qué pasó? Sí, vale la pena, sí.
20 años después. Germán Ávila, esa era la voz del ahora designado ministro de Hacienda. Ya volvemos en la W.